Estás escuchando Aftersight. Esta grabación está destinada solamente para personas ciegas y con baja visión.
Gracias por acompañarnos en esta emisión de National Geographic en español, leído por Jessica Betancourt. ¿Existe un antídoto filosófico contra la soledad? ¿Qué dice la filosofía sobre estos cinco temas controvertidos? El pensador británico John Armstrong analiza con su mirada analítica para Nat Geo algunos de los temas más relevantes de la actualidad con motivo del Día Mundial de la Filosofía. La imagen que acompaña es una fotografía de una escultura de Heródoto, un historiador griego de la antigüedad considerado el padre de la historia. La investigación filosófica es un elemento central en la historia intelectual de muchas civilizaciones. Con esta definición de la Enciclopedia Británica, ya es posible comprender la importancia de la filosofía en la existencia humana, presente en sociedades muy antiguas como la griega o el Imperio Romano. La UNESCO, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, instituyó el Día Mundial de la Filosofía, que se celebra anualmente el tercer jueves de noviembre, con el fin de fomentar el pensamiento crítico filosófico y reforzar la importancia de las enseñanzas de figuras esenciales en este campo. Entre ellos se pueden citar a la filósofa moderna y científica política Hannah Arendt, al conocido pensador alemán Friedrich Nietzsche, 1844-1900, o a figuras clásicas como Epicteto, 50-130 después de Cristo, y Aristóteles, 384 antes de Cristo a 322 antes de Cristo. Para debatir un poco más sobre la importancia de la filosofía, incluso en la actualidad, ante tantos cambios sociales como los impactos causados por el cambio climático o la popularización de la inteligencia artificial, National Geographic entrevistó al pensador, profesor y filósofo británico John Armstrong, cofundador de The School of Life y autor de libros como El poder secreto de la belleza y El arte como terapia. Él expone sus opiniones sobre temas claves como el antropoceno, la tecnología, la soledad y la relación entre el bien y la belleza. Antropoceno. Nat Geo. Vivimos en la era del antropoceno, en la que la acción humana es la fuerza dominante que da forma al planeta. ¿Cuál es la principal responsabilidad ética que surge de esta condición sin precedentes? ¿Es una ética de preservación, reparación o una forma completamente nueva de interactuar con la naturaleza? John Armstrong. Es muy tentador pensar en deberes éticos hacia el planeta, pero hay un peligro. Esto hace que las personas que no asumen mucha responsabilidad práctica sean consideradas inmorales. Pero a menudo son estas personas a las que sería útil llegar. El valor que más me gustaría fomentar es la elegancia, la belleza lograda con medios mínimos. No debemos hacer que llevar una vida menos consumista parezca un deber doloroso, sino el subproducto de una visión más refinada de la felicidad. La imagen que acompaña es una fotografía de medio plano del filósofo británico John Armstrong. Algoritmos. Nat Geo. Usted sostiene que el carácter es la arquitectura de nuestras vidas mentales. En un mundo de algoritmos que moldean nuestros deseos y opiniones, ¿quién es el principal arquitecto de nuestro carácter hoy en día? ¿Seguimos siendo nosotros mismos o hemos externalizado esa construcción a las plataformas digitales? John Armstrong. Profundicemos un poco en lo que es un algoritmo. En última instancia, es solo una recomendación sobre a qué prestar atención a continuación. El programa de filosofía de la Universidad de Oxford, por ejemplo, es un algoritmo, ya que dice, después de examinar este argumento, haz esta prueba. Entonces se recomienda otro libro o idea en función de tu rendimiento. En este sentido, un comerciante de vinos tiene un algoritmo. Si te ha gustado este vino, ¿qué tal si pruebas este otro? El problema de los algoritmos digitales es su total falta de preocupación por el bienestar o el desarrollo a largo plazo. No hay amor ni visión orientada a un buen desarrollo detrás de ellos. Solo dicen que parece que haces mucho X, así que aquí tienes más X, un X más intenso. Por lo general, es lo contrario de la educación. Con ello, en lugar de que nuestros caracteres se expandan, se profundicen y maduren con la experiencia, nos volvemos más limitados y frágiles. Belleza. Nat Geo. Usted defiende una correlación entre el bien y lo bello, sugiriendo que la belleza y la estética sirven como un camino hacia una vida más significativa, feliz y ética. ¿Podría explicar mejor cómo se relacionan la ética y la estética en su pensamiento? John Armstrong. La mayoría de las veces, la ética, lo que es bueno, y la estética, lo que es bello, parecen muy distantes entre sí. Esto se debe a que el materialismo puro ve la belleza como un lujo. La imagen de hacer el bien suele centrarse en ayudar a las personas materialmente, pero la belleza, si lo permitimos, toca el alma y es fundamental para el anhelo humano. Una sociedad sana no podría basarse únicamente en la prosperidad material. La belleza es gracia, ternura, armonía y generosidad. Todos ellos ideales éticos. Debe animarnos a interiorizar estas cualidades en nuestros propios pensamientos y acciones. Soledad. Nat Geo. Varios estudios muestran que la soledad se ha convertido en una epidemia en muchos países de todo el mundo, y ahora está afectando a las poblaciones más jóvenes, especialmente a los hombres. ¿Cómo puede la filosofía ayudar a revertir esta situación? John Armstrong. Puedo intentar aportar una idea extraña sobre este tema. Tiene que ver con un episodio del antiguo programa de coches Top Gear. El programa estaba dirigido directamente a los hombres jóvenes. En ese episodio, los presentadores conducen coches deportivos a gran velocidad por una colina y en un momento dado comienza a sonar una música clásica increíblemente bella. Es una pieza majestuosa y celestial. Estoy seguro de que muchos jóvenes que nunca habían escuchado esa música se sintieron profundamente conmovidos. Empezaron a darse cuenta de que hay más cosas en la vida que mantenerse en forma o jugar a videojuegos. Sería estupendo pensar en amistades forjadas en torno a decir tímidamente, me ha encantado, ¿a ti no? Redes sociales. Nat Geo. En la era digital, nuestra ágora, es decir, nuestro espacio para el debate ético, ha migrado a las redes sociales. ¿Cómo ha distorsionado o transformado nuestra capacidad para dialogar sobre el bien y el mal este cambio de una arquitectura física a un espacio virtual? La imagen que acompaña es una captura de una imagen de pantalla en la que el cursor se posa sobre la palabra comentarios. John Armstrong. En el pasado, los guardianes de la cultura podían tener sus defectos, pero por lo general eran personas cultas y serias, preocupadas por no cometer errores y que se esforzaban mucho por presentar hechos correctos y argumentos lógicos. Existía una visión generalizada de que, obviamente, muchos temas importantes debían debatirse de forma inteligente, pero la verdad sobre ellos era compleja. Las personas con visiones simplistas eran consideradas incultas, sin derecho inherente a difundir ampliamente sus ideas de bajo nivel. Aunque tengamos derecho a nuestras propias ideas, por muy tontas que sean, no existe un derecho sensato a difundir las ideas de alguien por los cuatro rincones del mundo. El espacio digital no promueve el debate, ya que el debate es una habilidad significativa y cuidadosa en la que hay que comprender lo que dice el otro, filtrar lo que puede ser importante, plantear objeciones bien dirigidas y esperar el mismo trato a cambio. Básicamente, no hay mucho dinero que ganar con este tipo de intercambio. ¿Cómo la deforestación está afectando la coloración de las mariposas del Amazonas? Un gran estudio realizado en la región amazónica reveló que las áreas deforestadas afectan a diversas especies de mariposas, lo que se puede observar en el color de sus alas. La imagen que acompaña es la foto de una mariposa azul nativa del Amazonas, más conocida como Blue Morpho. Es una de las especies más perjudicadas por la deforestación de la selva, ya que ha perdido su hábitat y actualmente se encuentra en peligro de extinción. Mariposas coloridas y de tonos vibrantes convirtiéndose en cenizas. El motivo, la deforestación. Una investigación realizada por científicos brasileños en la selva amazónica, en colaboración con la Universidad Federal de Pelotas, la Universidad Federal de Río Grande do Sul y el Centro para la Ecología y la Conservación de la Universidad de Exeter del Reino Unido, ha demostrado que hay especies de mariposas que se están volviendo menos coloridas en las zonas deforestadas en comparación con los bosques preservados. National Geographic Brasil explica este preocupante fenómeno generado por la deforestación y que tiene un impacto a largo plazo en las mariposas, afectando no solo a sus colores, sino también al hábitat natural de especies que se encuentran en peligro de extinción, como la hermosa morfo azul, nativa de la Amazonía. La imagen que acompaña es una fotografía de un ejemplar de Citaerias andrómeda, una mariposa nativa de la región amazónica con las alas casi transparentes. El cambio de color de las mariposas debido a la deforestación. La biodiversidad de la Amazonía es impresionante, ya que es la selva tropical más grande del planeta y el hogar de miles de especies vegetales y animales. Entre ellas se encuentran muchas especies de mariposas, como la mariposa morfo azul, la prepona narcissus, la citaerias andrómeda, la Historis acheronta, entre muchas otras nativas de la región amazónica, según detalla el estudio realizado conjuntamente por las universidades mencionadas. Dado que las mariposas son sensibles a los cambios ambientales repentinos, al estar íntimamente asociadas a las especies vegetales del entorno en el que viven, se han convertido en un termómetro de los efectos de la deforestación que se ha producido en la Amazonía, ya que se ven directamente afectadas por la disminución de las áreas boscosas. Cristiano Agra, profesor de Ciencias Biológicas e investigador de la Universidad Federal de Pelotas, coorientador del estudio realizado en 2021, afirmó en un artículo de la Agencia Brasil, agencia de comunicación oficial del gobierno federal brasileño, que el impacto de la deforestación en los ecosistemas es enorme. Los científicos del estudio en cuestión analizaron los colores de las alas de 60 especies de mariposas encontradas en diferentes puntos de la selva amazónica con distintos impactos humanos y realizaron una clasificación. Así, cada especie fue catalogada según su composición general y su probable contacto con el entorno circundante. Los investigadores observaron que en lugares recientemente deforestados, el color de las alas de las mariposas era marrón o grisáceo, en comparación con el tono de las mismas mariposas que vivían en la selva no deforestada y presentaban una riqueza de colores y tonos azules, brillantes, transparentes, rojos y anaranjados en sus alas. La imagen que acompaña es una fotografía de una prepona narcissus, una mariposa nativa de la Amazonía. En un artículo publicado en el sitio web de la Universidad Federal de Pelotas, el biólogo Ricardo Español, uno de los principales autores de la investigación, vinculado al programa de posgrado en ecología de la UFRGS, explica que al inicio del estudio se centró en verificar cómo la deforestación afectaría a las mariposas en diferentes aspectos, pero a lo largo del trabajo se observó que las características de las mariposas se correspondían con los cambios en el medio ambiente. Empezamos con una idea un poco diferente, no necesariamente aplicada a los colores, pero fueron estos los que nos llamaron la atención en ese momento y decidimos investigar más a fondo lo que estaba sucediendo con la coloración de las mariposas, explicó Spaniel. ¿Cómo los investigadores observaron los cambios en los colores de las mariposas amazónicas? El estudio se llevó a cabo dentro de un área del Proyecto de Dinámica Biológica de Fragmentos Forestales que pertenece al Instituto Nacional de Investigaciones de la Amazonía, INPA, que cuenta con fragmentos de bosques originales, áreas deforestadas y una gran extensión continua de selva amazónica preservada, una diversidad ambiental que se ha vuelto esencial para la observación de los investigadores. Tras una intensa investigación, llegaron a los resultados que muestran que la composición cromática de las mariposas acompaña las características del hábitat de cada mariposa. Esto se debe a que los bosques no afectados por la acción humana presentan una diversidad y riqueza de plantas para la alimentación de estos insectos, algo que no ocurre en las áreas deforestadas, ya que, evidentemente, su vegetación es limitada, lo que también provoca la desaparición de especies, como es el caso de la hermosa mariposa azul conocida como morfo azul, que está en peligro de extinción y tiene un papel ecológico fundamental en el mantenimiento de los ecosistemas forestales. En este sentido, solo sobreviven las especies de tonos similares a los del entorno quemado y que logran camuflarse mejor en el nuevo escenario, según informa el artículo sobre la investigación en el sitio web de la UFPEL. El profesor Cristiano Agra destaca la importancia de los resultados obtenidos como alerta ante el ritmo desenfrenado de destrucción de los entornos y la necesidad de transmitir estos descubrimientos más allá de los entornos académicos, informando a la población de la importancia de trabajar por la defensa de los ecosistemas en todo el mundo. Es importante llamar la atención y conseguir que la población local trabaje por la conservación y contribuya de manera efectiva al cuidado de la enorme riqueza de plantas y animales de la Amazonía, llevando el conocimiento generado por la investigación básica a su aplicación de manera coherente, correcta, inclusive y necesaria, más allá de las paredes de la universidad, destaca el investigador en el sitio web de la UFPEL. Greenwashing y greenhushing, dos prácticas de marketing opuestas que perjudican la acción climática. Estas dos estrategias de comunicación ocultan la realidad y son utilizadas por empresas que manipulan la percepción pública sobre el tema. En la imagen que acompaña, hay una mujer que participa de una campaña de reforestación en la Serra do Volcão en Río de Janeiro, Brasil. Mientras se desarrolla en Brasil la 30ª Conferencia de las Partes, COP30, el encuentro global que busca impulsar acciones contra el cambio climático, vale la pena conocer más sobre greenwashing y greenhushing, dos estrategias contrapuestas en la comunicación corporativa en el ámbito de la sostenibilidad que tienen repercusiones en las empresas, los consumidores y el medio ambiente. Aunque se sitúan en extremos opuestos, ambas prácticas afectan los avances en la lucha contra el cambio climático, reconoce un artículo de la Universidad Oberta de Cataluña. Pero, ¿qué son exactamente estas estrategias y cómo se manifiestan? A continuación, conoce más sobre greenwashing y greenhushing y cuál es su verdadero impacto en la acción climática. ¿Qué es el greenwashing y cómo se manifiesta? El greenwashing, o lavado de imagen verde, se refiere a estrategias publicitarias que algunas compañías utilizan para presentarse, a ellas y sus productos, como respetuosas con el medio ambiente cuando no lo son, explica un artículo de National Geographic España. Tal como señala el medio español, el objetivo del lavado verde es capitalizar la preocupación pública por el medio ambiente para atraer consumidores, incluso sin que necesariamente exista un respaldo real en acciones concretas que respalden estas afirmaciones. Esta práctica puede adoptar diversas formas, advierte la ONU. Un ejemplo común es el uso de etiquetas engañosas como verde o ecológico que no tienen definiciones estandarizadas y pueden malinterpretarse. También se manifiesta al enfatizar un solo atributo ambiental, ignorando otros impactos de su línea de producción, o cuando comunica los atributos de sustentabilidad de un producto de forma aislada en relación con las actividades de la marca. Un ejemplo de ello es cuando una empresa cuyo funcionamiento genera mucha contaminación ambiental afirma fabricar ropa con materiales reciclados. Greenwashing, el término opuesto al greenwashing que oculta las acciones en sostenibilidad. En contraposición, el greenwashing consiste en implementar medidas sostenibles pero optar por no comunicarlas, explica la Universitat Oberta de Cataluña. Aunque pueda parecer inofensiva, esta postura reduce la transparencia en las acciones medioambientales de las empresas, agrega la entidad. Un artículo publicado en 2016 en el Journal of Sustainable Tourism, una revista académica sobre turismo y desarrollo sostenible, añade que la no comunicación de las prácticas de sostenibilidad constituye una ocultación deliberada hacia clientes y otras partes interesadas. Greenwashing y greenwashing. ¿Cómo y por qué ambas prácticas perjudican al planeta? Al promover soluciones falsas, el greenwashing distrae y retrasa la adopción de medidas concretas y creíbles, advierte la ONU. Mediante marketing engañoso y falsas afirmaciones de sostenibilidad, el lavado verde engaña a consumidores, inversores y al público en general, socavando la confianza, la ambición y la acción necesarias para impulsar el cambio global y asegurar un planeta sostenible, subraya el organismo internacional. El artículo de 2016, que analizó ambos fenómenos en el ámbito del turismo, concluye que tanto el greenwashing como el greenwashing comparten la similitud de realinear las prácticas comerciales con nuestras normas sociales. El ocultamiento de la realidad verde también contribuye a los intentos de la industria publicitaria de manipular los valores de la sociedad hacia el consumismo a través del consumo ostentoso, apunta la fuente. En tanto, el greenwashing intenta tranquilizar al cliente fingiendo que la empresa ha atendido las preocupaciones de los clientes potenciales. Finalmente, el artículo del Journal of Sustainable Tourism asegura que ambas prácticas son formas de publicidad ecológica que se proponen vender más mientras se encubre con el manto de la responsabilidad social. Entre comunicar cosas que no son ciertas o no del todo y no comunicarlas, hay un abismo en el que las empresas no pueden permitirse caer. Buscar un equilibrio adecuado entre destacar los logros ambientales y reconocer los desafíos que aún deben abordarse es esencial, concluye la UOC. Gracias por habernos acompañado en esta emisión de National Geographic en Español, leído por Jessica Betancourt. Fue un placer leer para ustedes.
Si disfrutaste de este programa, por favor regístrate para obtener nuestros servicios gratuitos en www.aftersight.org o llamando al 303-786-7777.